Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, a este espacio en Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia. Sean todos bienvenidos a este su espacio radiofónico. Maestro, enséñanos a orar. En este espacio nos introducimos con el Papa Benedicto XVI en el arte de orar, en la vida orante, en esta escuela de oración que el mismo Santo Padre ha querido abrir gratuita y públicamente a todos sus hijos, para que gustemos la maravilla de esta relación con Dios, de esta amistad con Dios que nuestro Señor Jesucristo ha querido instituir en su Iglesia, por su Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Así, con el Santo Padre Benedicto XVI y con ocasión de esas catequesis que da los miércoles desde la ciudad de San Pedro del Vaticano, nos introducimos en la vida orante, nos introducimos en ese misterio del corazón del Señor que eleva su plegaria al Padre y nos abre a nosotros ese camino a la casa del Padre, al corazón del Padre, instituyendo nuestra oración en Cristo, por Él y con Él. Oración de Jesús, oración de Cristo y del cristiano, del cuerpo y de la cabeza. Hoy seguiremos tratando con todos ustedes, si recuerdan, queridos radioyentes, de el Salmo 23 que comenzamos en el pasado programa. Ese Salmo 23 del buen pastor. El Señor es el buen pastor que guía al pueblo de Israel por verdes pastos y lo alimenta con el mejor alimento del campo de Dios. Le da de beber de aguas cristalinas, claras, diáfanas, y así la grey del Señor sacia su sed. Sed de amor, de plenitud, de felicidad, de paz y de vida eterna. También veíamos cómo en este salmo aparecen bellísimas imágenes de el huésped del banquete de Dios, el banquete del Señor, el agua, el cáliz, la unción, que son imágenes que nos remiten de forma directa al salmista pleno, Jesús nuestro Señor, que le dará todo el sentido, profundidad, belleza, actualidad a este Salmo 23, que formará parte de los grandes salmos de la tradición cristiana. Por eso mismo pensábamos que este salmo se merece una segunda edición, un segundo programa, y más todavía en este Salmo 23 que nos llama a la serenidad, a la calma, a la confianza, a aprender a descansar en el Señor. No me digan ustedes que esto no tiene una grandísima actualidad en la vida estresante, desarraigada, en la vida solitaria, angustiosa del hombre moderno. Aprender a descansar en el Señor, a gustar de su compañía, a dejarnos conducir por Él, a disfrutar, a agradecer y alabar la maravilla de su redención, que nos protege y nos ha librado del ataque de los grandes lobos y enemigos, por su cuerpo, por su sangre, por su cáliz que rebosa en el Señor. Pues bien, hoy seguiremos hablando de este Salmo 23, pero antes, como siempre venimos acostumbrados a hacer, daremos una pequeña instrucción de gramática de la oración, como siempre, de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia de esta espiritualidad de los Salmos? Estudiar con calma, aprender, subrayar, sacar ese esquema de ideas principales nos va a ayudar muchísimo en el arte de orar, a gustar la oración, a gustar y a comprender mejor la catequesis del Santo Padre Benedicto XVI. Bienvenidos todos, pues, a una edición más de Maestro, enséñanos a orar. Abran su mente, su corazón, sin miedo, al Dios del amor y de la vida, que nos llama a la existencia, que nos ha redimido en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que nos ha convocado en su Iglesia Santa. ¿Podríamos haber esperado tanto amor? Pues no, queridos radioyentes. Y queremos responder estableciendo esta amistad con Dios nuestro Señor. Queremos aprender a orar. Maestro, enséñanos a orar. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, voluntad, libertad, memoria, sentimientos, cuerpo y alma enteros a tu acción prodigiosa, a la potencia de tu gracia renovadora, a tu palabra de vida viva y eficaz que transforma el hombre desde dentro, desde su corazón, desde su altar interior, desde el sagrario del alma hasta toda la vida y la existencia. Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir dando gloria y alabanza a Dios, a vivir la vida de amistad con Dios, la vida de los hijos de Dios. En ti, Señor, confiamos, Jesús, buen pastor. Ayúdanos a sacar fruto de esta catequesis, de este espacio radiofónico, para que dé fruto de vida y vida abundante. Así sea, Señor Jesús. Queridos radioyentes, continuamos con todos ustedes en esta pequeña introducción de gramática orante del mejor libro de la gramática de la vida cristiana, como es el Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Abrimos sin más nuestros libros de texto, nuestros catecismos de la Iglesia Católica en el punto 2585, en el que va a desgranar la espiritualidad, el sentido de los salmos en la vida orante. Le recordamos que nosotros, en lo que a nuestra parte se refiere, sobre todo hacemos mención de la cuarta parte del catecismo de nuestra madre la Iglesia, que dice la oración cristiana. Bueno, ya hemos hablado otras ocasiones como esta cuarta parte del catecismo de nuestra madre la Iglesia, pues es verdaderamente un manual de vida orante, de vida espiritual, pues formidable, práctico, claro, profundo, accesible, que verdaderamente merece la pena acudir a él una vez y otra y tantas veces en las que se nos desgrana y se nos desvela esta tradición viva orante de la que es depositaria en la Iglesia católica. Y en esta tradición viva orante, esta cuarta parte del catecismo nos habla del arte de orar, que es orar, nos habla, tiene también capítulos interesantísimos y muy desconocidos, el combate de la oración, la purificación del corazón, la oración en Cristo y el crecimiento de las virtudes. Bueno, pues el Padre Nuestro, por supuesto, es la oración que Jesucristo nos entregó. Bueno, pues por supuesto que se trata de un manual de vida en el Espíritu verdaderamente formidable. Yo no he encontrado ninguno mejor, más claro, más profundo, más accesible a todos, a sencillos, eruditos, a todas las buenas gentes de Dios que queramos entrar en esta intimidad con el Señor, en el corazón de Dios, en la morada del Señor donde nos espera el amigo de la vida, el amigo de nuestra vida. Pues así nos dice el Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia en el punto 2585. Nos va a hablar de David, el salmista David, de la tradición davídica, de la tradición de los salmos. Y nos dice así: desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Si recuerdan, queridos radioyentes, ya hablábamos en capítulos anteriores cómo podíamos decir verdaderamente con los estudiosos, con los exégetas, especialmente hacíamos mención de ese gran exégeta, Joaquín Jeremías, que tras sus estudios llegaba a la tesis, a la conclusión que Jesús, nuestro Señor, nació en un pueblo que sabía orar. La vida orante era lo más noble, puro, cristalino, más granado del devenir de este pueblo de Dios. Dios había formado un pueblo orante, les había dado un corazón, un alma, un cuerpo capaz de elevarse en plegaria de alabanza, de acción de gracias, de petición de auxilio a ese Dios del amor, de la vida y de la alianza. Y esto es lo mejor y más granado de esa tradición judaica, un pueblo que por pura gracia de Dios, por revelación de Dios, por pedagogía de Dios firme y suave, es un pueblo que sabía elevar sus corazones a Dios, su mente a Dios, alzaba sus manos y su cuerpo entero. Hoy la oración del cuerpo quizás se ha perdido un poco más hoy en nuestros días, pero en la tradición judía ya advertíamos que era importantísima la oración del cuerpo, alzar las manos, postraciones, caer rostro en tierra, de rodillas, de pie, inclinaciones, reverencias, es la oración del cuerpo. Incluso dentro de la tradición ascética cristiana, el mismo uso adecuado de los bienes del cuerpo, los ayunos, se llama también la oración del cuerpo. La oración del cuerpo que queremos que sea habitado por el Espíritu Santo y que sea para gloria de Dios. Como pequeño ejemplo, quizás podríamos citar, nos habla el Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia, de esa oración del libro de Esdras, de Esdras 9. Ya saben ustedes cómo, bueno, los libros de Esdras y de Nehemías van a narrar los acontecimientos que vive el pueblo judío a raíz de ese edicto de Ciro en el año 538. el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías. Se trata de una vuelta a casa del Éxodo a la reconstrucción de la nación, a la reconstrucción del templo. La vuelta del exilio babilónico, donde todo parecía perdido, a la nación, a la tierra, a la patria, al templo, a la tradición. Y tal y como nos señala el Catecismo de la Iglesia Católica, esta es la oración de Esdras, bellísima, tan bella que con detenimiento vamos a gustarla. Dice así del libro de Esdras: a la hora del sacrificio vespertino salí de mi postración, y con el vestido y el manto rasgados caí de rodillas y extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios, suplicando: Dios mío, estoy confundido y avergonzado. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades han sobrepasado nuestra cabeza y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde los tiempos de nuestros antepasados hasta hoy hemos sido culpables. Por nuestros crímenes hemos sido entregados nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, a reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y al oprobio, como sucede hoy. Mas he aquí que de pronto el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su misericordia, dejándonos un resto y dándonos un refugio estable en su lugar santo. Así, nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y ha aliviado nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero nuestro Dios nos ha desamparado en medio de la esclavitud, sino que ha hecho que nos granjeáramos el favor de los reyes de Persia, y nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y para poner en pie sus ruinas, proporcionándonos un refugio seguro en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de todo esto? Porque hemos desobedecido los mandamientos que nos impusiste por medio de tus siervos los profetas. Ellos nos decían: la tierra que vais a entrar es una tierra inmunda por las abominaciones de sus gentes que la han contaminado, de un extremo a otro con sus impurezas. Bueno, pues esta es la oración de Esdras que gustamos y que vamos a pasar a comentar. Y en efecto, esta oración de Esdras que el Catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica nos propone, si se fijan detenidamente, es un ejemplo extraordinario de la vida orante del pueblo de Israel. El autor sagrado no se anda con paños calientes, reconoce su culpa y su delito, y tiene esta fuerza que Dios da para enfrentarse a su nada y a su pecado. Dios mío, estoy confundido y avergonzado. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, Dios mío. Mis iniquidades han sobrepasado nuestra cabeza. Es ese pecado individual y colectivo como pueblo de desobediencia y de oscura rebeldía a Dios. Pero esto es fundamental para nuestra vida orante y vida cristiana. Y como sucede en tantos lugares de la Sagrada Escritura, de los profetas y de los grandes personajes de la historia sagrada, no quiere ocultar su delito ante Dios. Le enseña su pobreza, le enseña su herida profunda, reconoce su pecado ante Dios. Y así, eso es lo bueno y lo mejor de todo, que en este esfuerzo de desnudez, de sencillez, de humildad, en este abajamiento, Dios encuentra la alegría porque viene a encontrarse con la misericordia de Dios. Y así nos encontramos con el autor sagrado Esdras, que dice cómo el Señor, por pura misericordia, reconstruye el pueblo de Israel, moviendo las voluntades de los dirigentes, en este caso del emperador Ciro. Y cómo el Señor reconstruye una y otra vez la historia humana y la historia de cada hombre y de cada mujer, abrazando con su misericordia esa nada, ese pecado, esa culpa criminal. El Señor no tiene límites a su misericordia. no tiene límites a las exigencias de su propio amor y de su propia justicia. No se va a echar atrás Dios nuestro Señor. Dios no se va a echar atrás. Los que nos echamos atrás somos nosotros. Somos nosotros por no enfrentarnos a nuestra pobreza, a nuestra indigencia, a nuestra pequeñez, a no llamar, como se dice, al pan pan y al vino vino, a no querer ser sinceros ante nosotros mismos, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros hermanos los hombres y Dios. Ese es nuestro límite, ese es nuestro pecado. Pero Dios, como dice tantas veces el Papa Benedicto XVI, tiene un amor casi obstinado, tiene una misericordia infinita ante esa miseria humana que de igual a igual redime la culpa y el delito y nos devuelve la alegría, la dignidad perdida y hallada, nos devuelve la alegría de la salvación. Pues este es un bellísimo ejemplo de oración judaica, pero ya vemos cómo tiene muchísimas notas de la oración cristiana. Por eso forma parte de esa tradición viva orante del pueblo de Dios que nos trae a colación el catecismo de nuestra madre, la Iglesia Católica. Y prosigue el catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos, o alabanzas, son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Atentos, queridos radioyentes, a este doble subrayado. Salmos o alabanzas. Ya hemos dicho más de una vez, y no nos vamos a cansar de repetirlos, como la alabanza a Dios es el hilo conductor, el alma de ese cuerpo de los salmos, como verdaderamente la alabanza a Dios nuestro Padre, tiene que ser el alma y el hilo conductor de nuestra vida en Cristo, que se dirige al Padre. Con Jesús, el salmista pleno, hoy vamos a ver el buen pastor, aprendemos a que toda nuestra vida, nuestra oración, nuestra vida entera, nuestras obras y nuestras acciones internas sean todas un canto de alabanza a Dios nuestro Padre. Tanto es así que hablábamos que incluso, si recuerdan ustedes, queridos radioyentes, en el Salmo 22, en esos sentimientos de angustia del salmista, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en el que el salmista se hace eco de esa experiencia humana tan desalentadora y devastadora como es esa sensación de desamparo, desamparo ante Dios, desamparo de los hombres, como incluso en esa situación hay un hilo conductor de alabanza, de confianza íntima en Dios. Hay una brasa que no termina de apagarse y que ilumina y que da calor al frío y a la noche. Esa confianza íntima de que Dios es Padre. De que aunque uno pueda sentir en determinados momentos la oscuridad, el frío y la noche, el justo vive de la fe, como nos dice la Sagrada Escritura. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana es primero y principalmente vivir de la fe, en la fe y por la fe, y ejercitarla día a día por la caridad, con esos músculos del alma que son las virtudes. Pues bien, queridos radioyentes, esta alabanza a Dios, incluso en los momentos de peligro, de petición individual, de angustia, esta alabanza a Dios es el principio formal, un principio operativo, íntimo, vigoroso, activo, que no va a dejar de acompañar al salmista y a la experiencia creyente, incluso en los momentos en que la sensibilidad o el sentimiento puede llegar a estragarse por causas espirituales o por determinadas causas psicosomáticas o estados de ánimo. Es que el Señor no va a abandonar a sus hijos, Dios es padre y buen padre. Dios es pastor y buen pastor. Y en esta confianza, en este canto a las obras grandes de Dios, a la fidelidad, al amor de Dios, a su santo nombre, es verdaderamente el alma del cuerpo de los salmos, como tiene que ser el alma de ese cuerpo de vida en Cristo nuestro Señor. También tendríamos que preguntarnos todos si verdaderamente esta acción de alabanza a Dios es el alma de mi vida cristiana o está un tanto apagada, mustia, un poco fosilizada, es porque falta el dinamismo vivo y vivificante de la plegaria al Señor, de esa acción de gracias, de esa bendición de su santo nombre que tanto purifica y ensancha el corazón, alabando a Dios por lo que es y por lo que hace, alabando a Dios, al Dios grande, alabando por sus obras magníficas. Pues que esta acción de alabanza en los salmos y en la vida cristiana nos acompañe cada día de nuestra vida. Y verán ustedes, queridos radioyentes, cómo van a volver a recobrar ese entusiasmo por la fe perdidos, esa rutina en la que hemos podido caer. Cuando hay alabanza, entra el aire fresco de una relación nueva, vital, agradecida, vigorosa, y todas las inercias, rutinas, toda esa vida fosilizada de rutina y de costumbrismo va a quedar refrescada, vivificada por esta acción del Espíritu de alabanza que por Jesucristo se eleva al Padre en alabanza perfecta y agradable a Dios. Que toda nuestra vida sea, queridos radioyentes, un canto de amor y de alabanza a Dios nuestro Padre por su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים, שלום מלאכי Yasharet Malachei Elyon Mimelech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu.
El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace recostar. me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor,
es mi pastor.
Con él nada me falta. En verdes praderas, él me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor. Con él nada me falta. En verdes praderas, él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos.
Mis enemigos,
me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. En verdes praderas, él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor,
es mi pastor.
Con él nada me falta. Hace recostar. El Señor es mi pastor.
Continuamos pues con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. En este su espacio, Maestro, enséñanos a orar. Y sin más, pasamos a proclamar el Salmo 23, objeto principal de nuestro programa de hoy. El Señor es mi pastor. Ya decíamos cómo este Salmo, dentro de los géneros propios literarios de los Salmos, se trata de un Salmo de confianza individual. Dicen los exégetas en el análisis histórico crítico que probablemente fue compuesto después del exilio, en un salmo real y reinterpretado sucesivas veces a lo largo de la historia de Israel. En él nos encontramos dos figuras que van a ser las principales del salmo, dos imágenes, dos figuras, que es la de Dios, el buen pastor. Ya hablábamos también cómo el buen pastor, el pastor del pueblo de Israel, se relacionaba también con los jueces y los reyes, representantes de la divinidad en su pueblo. Y también la figura del huésped de Dios, el que acude al banquete del Señor, que se sacia en su mesa en frente de sus enemigos, que se sacia de las aguas cristalinas, que bebe de su cáliz del banquete, que disfruta de la unción de ese, la unción de ese aceite, de la unción donde también pues veíamos que hacía alusiones al Espíritu del Señor, a la unción de Jesucristo, nuestro Señor el ungido, la unción de su Espíritu, la copa rebosa. Pues estas son las dos principales imágenes que ya vimos también, y es verdad que tienen pues numerosas alusiones cristológicas. Por eso es un salmo pues muy genuinamente cristiano, en que ha encontrado una gran plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Los símbolos de resonancias eclesiales y sacramentales, como pueden ser las aguas, el banquete, la unción, la morada, pues por ello, por eso mismo, es uno de los salmos más manidos, utilizados en la oración del pueblo creyente, del pueblo de Dios. Y sin más, el salmo dice así. Salmo 23. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a aguas tranquilas y repone mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Vemos también cómo el sentido literario del salmo pues es actualísimo en esos sentimientos de calma, de reposo, de serenidad en el Señor, en el buen pastor, en que la tradición cristiana será Jesucristo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, Juan 10. También en las resonancias del buen pastor de Ezequiel 34, pero que en un sentido literario estricto nos lleva a esa experiencia de serenidad, de calma, de claridad, de despojamiento de todas aquellas tensiones que sí que agotan el espíritu del hombre, y encuentra y halla su descanso en el Señor, halla su refresco, halla su agua cristalina, halla también ahí esa copa de vino abundante que alegra el corazón del hombre, halla también la fuerza de la unción. Ese unges mi cabeza, haya la fuerza, la serenidad del que se sabe tierna y fuertemente amado por lo que es, y en ese ámbito de cosas limpias, fuertes, verdaderas, el sentido literario del salmista no tiene que haber más tensiones que la de amar y dejarse conducir por este pastor. Por eso da esa evocación de serenidad, de alegría, de calma, de pureza, de fortaleza, que tanta falta hacía en ese momento al compositor literario, y tanta falta nos hace hoy, queridos radio oyentes. Pues por ello y por eso mismo la catequesis del Papa y este mismo salmo se encuentran pues en la más viva actualidad de la experiencia del creyente, del cristiano y del hombre y de la mujer modernos, tan atosigados y tan esclavizados por tantísimas tensiones del valer, del poder, del placer, en el que hoy en día el hombre y la mujer modernos son objeto de una necesidad absoluta de la redención de Jesucristo nuestro Señor, liberador, que le conduzca a esos verdes pastos donde el alma agitada, atormentada, presionada, se expanda, se dilate, descanse, encuentre ese descanso del corazón, encuentre esa fortaleza, esa serenidad, esa alegría, esa pureza, esa belleza de vivir del que se sabe tierna y fuertemente amado, conducido, alimentado. Pues este es el sentido literario y la bellísima, hermosa y actualidad de este salmo, que pasamos a comentar con el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en el punto que lo dejamos en la pasada ocasión. Continuamos pues con esta catequesis de Benedicto XVI en el punto donde la dejamos. Le recordamos que es la catequesis concerniente al miércoles 5 de octubre del 2011, desde la Ciudad del Vaticano en la Audiencia General. Catequesis que titulan los medios de comunicación oficiales de la Casa del Vaticano, Benedicto XVI. Tú estás conmigo, esta es nuestra certeza. Este es, por tanto, el subrayado principal, tú estás conmigo, esta es nuestra certeza, de este salmo de confianza individual que titulan, este es el titular de los medios de comunicación de esta catequesis del Papa. Seguimos en el punto donde la dejamos. El Santo Padre vuelve a rememorar el salmo y nos dice así: Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por el amor de su nombre. Continúa el Santo Padre, el Papa. La visión que se abre a nuestros ojos es la de prados verdes y fuentes de agua límpida, oasis de paz hacia donde el pastor acompaña a su rebaño. Símbolos de lugares de vida hacia donde el Señor conduce al salmista, que se sienta como las ovejas recostadas en la hierba, al lado de un manantial, en situación de reposo, no en tensión o en estado de alarma, sino confiadas y tranquilas, porque el sitio es seguro, el agua es fresca y el pastor vela por ellas. No olvidemos que la escena evocada por el Salmo está ambientada en una tierra en gran parte desértica, tostada por el sol abrasador, donde el pastor seminómada de Oriente Medio vive con su rebaño en las estepas áridas que se extienden alrededor de los pueblos. Pero el pastor sabe dónde encontrar hierba y agua esenciales para la vida. Sabe guiar hacia el oasis donde el alma se refresca y es posible recuperar las fuerzas y coger nuevas energías para retomar el camino. Por tanto, el Santo Padre nos habla de este cansancio propio del peregrinar de la vida, de la experiencia creyente, de la meseta, del día a día, que es preciso acudir a este oasis tan valorado para el israelita, un pueblo seminómada que en unos espacios áridos, agrestes, duros, desérticos, encontraba el agua de vida en esos oasis. Pues bien, Dios es el oasis de la vida, el oasis del alma. También nos habla el Santo Padre cómo estas ovejas saben reposar, saben descansar, saben refrescarse en este agua limpia y descansar sabiendo que el pastor está con ellas y que nada les puede suceder. Es la tranquilidad, ya decíamos, de esa familiaridad amistosa, íntima, del que se sabe cuidado, del que se sabe querido, del que se sabe profunda y tiernamente amado, y no tiene que hacer esfuerzos ímprobos ni tensionarse por valer o hacerse valer. No tiene más que recostarse, descansar y felicitarse. No tiene nada que demostrar a nadie, ni a su pastor, ni a sí misma, ni al rebaño. Solamente ser desnudamente ella misma en la felicidad y alegría que da el saberse descansar en ese pastor, en esos verdes prados, y disfrutar simple y sencillamente de eso. Disfrutar de ello con la alegría que da este agua fresca que devuelve la pureza. Ya decíamos también cómo el agua fresca es el símbolo de la vida y de la pureza y de las acciones grandes de Dios con las que se sirve del agua. Pues este agua cristalina que nos revitaliza, que nos tonifica, que nos limpia, que nos purifica, es el agua fresca de Dios que tanto necesitan las almas y que nos propone así el Santo Padre en su catequesis. Seguimos con la catequesis del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, de este Salmo 23. Prosigue, como dice el salmista, Dios lo guía hacia verdes praderas y aguas tranquilas, donde todo es abundante, donde todo se da copiosamente. Si el Señor es el pastor, incluso en el desierto, lugar de carencia y de muerte, no disminuye la certeza de una radical presencia de vida, hasta el punto que se pueda decir, nada me falta. El pastor, de hecho, tiene en el corazón el bien de su grey. Adecua sus propios ritmos y sus propias exigencias a las de sus ovejas. Camina y vive con ellas, guiándola por senderos justos, es decir, adaptado a ellas, con atención a sus necesidades y no a las propias. La seguridad de su rebaño es su prioridad, y a esto obedece su guía. Pues aquí nos encontramos, queridos radioyentes, con varios temas. La paz de que Dios mismo es mi pastor. Y esto pues nos sucede muchísimo hoy, es una experiencia muy moderna, como el alma que no está llena de Dios está siempre llena de prisas y de agitaciones, resbalándose en todo, sin vivir ni hacer experiencia de las cosas. Sin embargo, como un alma llena de Dios te acoge con paz y da paz, la paz que Dios nos da. Y también hace el Santo Padre referencia a este nada me falta. Nada me falta, porque el pastor va conmigo. ¿Qué quiere decir nada me falta? Quiere decir que nada echo de menos. El alma fiel, que se deja guiar, pues se siente así, pues pobrecita y muy poquita cosa. Pero con la certeza, la seguridad y la alegría de que el Señor abraza mi nada, se sirve de mi nada, y por eso mismo nada echo en falta. Ignoro el sufrimiento de no ser nada. Y por esto mismo, hoy en día es también muy habitual esta especie de histeria espiritual, porque para muchos ser poco, para muchos es un auténtico suplicio, es un sufrimiento, palpar su propia nulidad. Sin embargo, para el alma creyente, verdaderamente creyente, que quiere hacer experiencia de Dios, La propia nulidad no le frustra, y menos comparativamente con otros. Hoy en día, al hombre y a la mujer modernos, entre sus prisas, hay un miedo profundo a enfrentarse a su nada. Y así quieren compensarlo, muchas veces llamando la atención tantas almas que viven en un estado continuo de histeria espiritual, de tensión, de hacerse valer, de inventar cosas, de una reacción tensa contra esa frustración personal. Y quieren ser alguien, quieren ser algo, y estar a la altura para ser algo, para ser alguien. Sin embargo, no es así en la experiencia creyente, verdadera, liberadora, redentora de Dios. Como el alma en Dios se alegra de su nada. Acepto mi pequeñez, estoy en Dios, y ya está. Esto hoy en día, aunque parezca mentira por la soberbia del hombre moderno, está profundamente herido por un sentimiento de inferioridad enfermo y redento, sin evangelizar, profundamente necesitado de la luz y de la buena noticia de Jesucristo. Y estas son las verdes praderas donde el alma se descansa en Dios, donde yo estoy llamado a reposar en el Señor. Sigue el Santo Padre Benedicto XVI en sus catequesis. Queridos hermanos y hermanas, también nosotros, como el salmista, si caminamos detrás del pastor bueno, aunque puedan parecer difíciles, tortuosos o largos los senderos de la vida, incluso a menudo en zonas desérticas espiritualmente, sin agua y con un sol de racionalismo abrasador, bajo la guía del Señor, debemos estar seguros de que estos son los justos para nosotros y que el Señor nos guía, que está siempre cerca de nosotros y que no nos faltará nada. Por esto el salmista puede decir con toda tranquilidad y una seguridad sin dudas ni preocupaciones: aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Quien va con el Señor en los valles oscuros del sufrimiento, de las dudas y de todos los problemas humanos, se siente seguro. Tú estás conmigo. Esta es nuestra certeza, la que nos sostiene. La oscuridad de la noche da miedo con sus cambiantes sombras. La dificultad de distinguir los peligros, su silencio lleno de ruidos indescifrables. Si el Señor se mueve después de la puesta de sol, cuando la visibilidad no es buena, es normal que las ovejas se inquieten. Existe el riesgo de caerse o de alejarse y perderse. Y también está el temor de posibles agresores que se esconden en la oscuridad. Para hablar del valle oscuro, el salmista usa una expresión hebrea que evoca las tinieblas de la muerte. Por tanto, el valle que hay que atravesar es un lugar de angustia, de amenazas terribles, de peligros de muerte. Sin embargo, el orante camina seguro, sin miedo, porque sabe que el Señor está con él. Ese «tú estás conmigo» es una declaración de confianza inquebrantable, que resume una experiencia de fe radical. La cercanía de Dios transforma la realidad. El valle oscuro pierde su peligrosidad, se vacía de toda amenaza. Y el rebaño puede caminar tranquilo, acompañado del sonido familiar del bastón que golpea sobre el terreno y señala la presencia tranquilizadora del pastor. Pues con estas palabras del Santo Padre vamos finalizando el programa. Como Jesucristo, el buen pastor, con sus brazos en la cruz redentora, con uno de sus brazos, nos acoge, nos aprieta contra su pecho caliente, y por su sangre dice a todos los lobos, oscuridades y peligros: este no, este es mío, este está bajo mi cayado, bajo mi bastón, y por la fuerza de mi cruz redentora, este es mío, por el cáliz de mi sangre, por las aguas del bautismo, esta oveja, este alma, esta vida, este hombre, esta mujer, es mío. Y esta es la fuerza potentísima de la redención de Jesucristo, que estamos llamados a gustar y a alabar siempre. La fuerza protectora, el gusto interno de la redención de Jesucristo nuestro Señor. Él va con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nos despedimos, pues, con las mismas palabras que el Santo Padre despedirá esta catequesis. En el próximo programa volveremos a ocuparnos y ya a finalizar con este Salmo 23, El Señor es mi pastor. Y decía así el Santo Padre, para finalizar la catequesis en oración: queridos hermanos y hermanas, el Salmo 23 nos invita a renovar nuestra confianza en Dios, abandonándonos totalmente en sus manos. Pidamos con fe que el Señor nos conceda caminar para siempre por sus senderos, como grey dócil y obediente, que nos acoja en su casa, en su mesa, y nos conduzca hacia aguas tranquilas, para que en la acogida del don de su Espíritu podamos beber en sus fuentes manantiales de ese agua viva que salta hasta la vida eterna. Pues le pedimos al Señor este agua que sacia la sed del hombre, la sed de Dios y la sed del hombre que se unen en la oración. Le pedimos así a su corazón redentor, a Jesucristo nuestro Señor, el buen pastor. Amén.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.